Tenemos en comunicación telefónica a Tatiana Esfiligoy, primera nieta recuperada luego de esta dictadura cívico-eclesiástica militar que ha golpeado tanto, pero tanto a la historia de nuestro país. Por ello, con mucho respeto y con una gran alegría de tenerla en la radio pública, bien, la saludamos y le damos los buenos días.
Le contamos que Tatiana nació un 11 de julio de 1973. Es hija de Mirta Graciela Britos y Oscar Ruarte. Con ella vamos a hablar. Tati, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Nacional San Luis. Gracias por estar aquí, ¿eh? Gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan ustedes?
Pero muy bien. Es un placer enorme que poder compartir esta charla con vos aquí al aire.
Igualmente.
Bueno, Tatiana, la verdad que agradecerte nuevamente por esta comunicación y hacerte la pregunta tan importante en esta situación, estos casi 45 años que se cumplen, ¿cómo esperás este día, ya que nos mantiene lejos de la calle, que es lo que habitualmente hacemos? ¿Cómo vas a vivir este día y cómo vas a recordar? Porque obviamente seguimos sembrando memoria y seguimos gritando por justicia y verdad.
Bueno, te cuento que nosotros, por suerte, no hay marcha, te diría, pero hay actividades. Por lo menos nosotros acá en el barrio de Caballito, en Cava, y en el resto de lo que es Gran Buenos Aires, toda esta semana se estuvo dando actividad, obviamente con barbijos, con alcohol, con las distancias prudenciales para no contagiarse, porque es verdad, digo, hay que seguir cuidándose y mucho, pero se hicieron actividades presenciales. Ayer estuvimos plantando memoria en Plaza Irlanda, en el Centro Jubilados. Estuvo muy emotivo porque la gente del barrio estaba, digamos, presente, ¿no? Yo creo que lo bueno fue que se empezó como a localizar más las marchas. Entonces no hay marcha, pero sí hay alguna actividad, hay un plantamos memoria, siluetazo, y la verdad que fue una alegría ver todas esas imágenes por las redes, cómo la gente, después de 45 años, como vos bien decís, parece más arraigado que nunca. A veces uno descansaba en la marcha, ¿no? Bueno, vamos a la marcha y bueno. Pero acá hubo que poner creatividad, tuvimos que ponernos a trabajar efectivamente para ver cómo salíamos igual a la calle, porque salimos a la calle igual, los que podíamos, ¿no? Porque hay gente que, bueno, no puede directamente salir, pero los que podíamos salir cuidándonos. Fue una actividad muy emotiva. Ahora voy a ir a otra actividad y esperemos que el 24 también sea de esta manera, ¿no? Saliendo cuidados a la calle. No hacemos marcha, pero hacemos recordatorio, hacemos plantamos memoria, hablamos con la gente se nos acerca, agradecida. A veces ayer una señora dice, te agradezco por todo lo que estás haciendo, mirá, es lo que haría cualquiera, digamos, no es que yo hago más que el resto. Plantamos dos árboles, hicimos un mosaico intervenido con venecitas, e hicimos un pañuelo blanco y una planta atrás, así todo diseñado también por artistas que han donado sus horas también de ese trabajo y con mucho amor. Y vino una murga, digo, me parece que nosotros, los hijos y los nietos, tenemos la posibilidad de quizás salir un poco más, ¿no? Que las abuelas y las madres, que efectivamente tienen que estar resguardadas, pero posiblemente nosotros tenemos mayores posibilidades de hacer en la calle. No transgrediendo, sino cuidándonos. Y eso me pone a mí muy muy contenta y muy feliz. Toda esta semana, paradójicamente, la vivo con mucha efervescencia. Porque yo los recuerdo todos los días. No es que los
a eso hoy queríamos apuntar. Estaba leyendo un poco de cómo fue tu historia. Creo que vale la pena que la cuentes ahí, si la podés sintetizar para la gente que nos está escuchando aquí en San Luis. Pero es toda una historia triste, ¿no? Triste lo que le tocó pasar a tu familia.
Sí, lo que nos tocó pasar a nosotras, a mi hermana y a mí, en principio, digamos, como hijas directas de Oscar y de Mirta y de Javier. Mi papá era cordobés, igual que mi mamá, y yo nací allá en Córdoba en el año 73, y ellos estaban ya, digamos, casados, si se quiere, si estaban casados legalmente, y empezaron a militar desde los 18 años. Se conocieron haciendo teatro y empezaron, digamos, a trabajar en Villa Libertador, a militar en Villa Libertador, que era una villa que quedaba a las afueras de Capital, cerca de un barrio obrero, de la Renault, bueno, de un lugar donde efectivamente hacía falta mano. Y montaron un centro cultural de la nada, absolutamente de la nada, con otros compañeros, y empezaron a hacer actividades culturales en el barrio y para el barrio. Esto efectivamente no gustó y fueron llevados primero mi papá en el año 76, en agosto, cerca del 17 de agosto del 76, y mi madre acá en Buenos Aires desaparece en el año 77, en el mes de octubre, y nosotros presenciamos ese secuestro con mi hermana no se acuerda porque era muy chiquita, pero yo sí tuve recuerdos que vinieron después, ¿no? Con todo un proceso de restitución primero y de reconstrucción subjetiva, digamos, ¿no? Porque una nena de 3 años y medio, 4, ver el secuestro de su madre y después nunca más verla, digo, eso sí es traumático. Uh-huh. Y para eso nos reconstruimos, para eso nos repusimos, ¿no? Nos pusimos de pie también los hijos.
Claro, cuando secuestran a tu madre, estaba leyendo un poco la historia, ustedes, vos y tu hermana, quedan en una plaza.
Exacto, nosotras quedamos porque el secuestro se produce primero en la casa de donde vivíamos, donde estaba también Javier, el papá de mi hermana. Lo llevan a él. Cuando nosotros llegamos a la casa, mi mamá se da cuenta que estaba... había gente, que había un operativo, y seguimos de largo hacia la plaza, caminando, o sea, pasamos por la puerta de nuestra casa y nos siguen. Y bueno, ahí es donde mi mamá se empieza a despedir de nosotras y empieza, digamos, a hacer como... a atravesar la plaza para el otro lado, y bueno, y ahí la secuestran y se la llevan, y esa fue la última vez que yo vi a mi madre allí.
Claro. Bueno, Tatiana, la verdad es que es muy, muy fuerte esta historia, y es tan necesario poder escucharla de tu voz para seguir plantando memoria, para seguir sembrando memoria. Y contanos un poquito qué pasó después de esta situación, cómo fue
tu vida, cómo fue la vida tuya y de tu hermana, ¿no?
Por suerte, digamos, tuvimos la posibilidad de tener una familia adoptiva que no estaba vinculada a los militares, que no eran civiles tampoco ni que colaboraban, sino eran personas comunes que querían adoptar un bebé, y se habían anotado en el juzgado y lo llamaron. Y bueno, yo supuestamente en ese juzgado estaba para darme, me iban a dar a otra familia que al final no me adoptó, y ahí mi hermana estaba también para ser un poco chequeada en el juzgado, porque ya tenía un poco de problemas de salud, ya estaba empezando a sufrir hospitalismo justamente por toda la situación que habíamos vivido. Ella estaba en casa cuna y la llevan al juzgado a hacer como un informe, ¿no? De cada tantos meses. Y en ese momento es cuando mi mamá adoptiva se cruza en brazos. O sea, tenía en brazos a la beba que ella quería adoptar, y se encuentra con mi hermana, que la tenía en brazos otra persona, que suponemos que es un asistente social o alguien del juzgado, y esperando los papeles, Inés, mi mamá adoptiva, decide adoptar a Amara. Dice, no, yo quiero llevarme a esta nena porque veo que necesita cuidados, necesita que tenga alguien que se ocupe de ella, porque estaba realmente delicada. Y el juez al principio no accede, porque dice que no está accesible para llevarla justamente por las condiciones de salud. Y mi madre adoptiva era tan cabezona, yo digo, que se ve que lo convenció al juez y le dijo, si en una semana desmejora, yo la traigo. Pero yo no voy a llevarme la bebé que me han asignado, sino que voy a llevarme esta otra nena. Y yo en el interín, parece que reconozco a mi hermana en el juzgado y empiezo a hacer lío, me subo a una mesa, empiezo a llamar la atención y ahí es cuando Inés se entera que había una hermana también, o sea, era yo la hermana de Emana. Con lo cual nos deciden adoptar a las dos. Y ahí ya el juez no sabe qué decir, porque además, imagínense que para esa época los juzgados sabían de algunas situaciones. Por ejemplo, el secuestro nuestro, en realidad de mamá, y el nuestro también, porque nosotros también estuvimos un tiempo desaparecidas sin saber nuestra familia biológica dónde estábamos, ¿no? Y después de una semana, finalmente me vienen a buscar y todo el trámite de los papeles está iniciado, digamos, se inició en ese momento y tardó 10 años en salir la adopción. En el interín aparecen las abuelas en el año 1980. Yo ya tenía 6 años y bueno, fue también muy fuerte, ¿no?, ese encuentro, porque el juez me pregunta si yo reconocía a estas personas y yo miré para abajo y hice como que no las conocía. Seguramente era el miedo, era el temor a otra vez algún cambio, algo que me modifique, ¿no?, mi vida. Y bueno, a los 15 días hicimos otro nuevo encuentro en el juzgado San Martín y allí ya las reconocí, bueno, ya fue otra la situación. Y de alguna manera esa posibilidad de encontrarse la familia biológica con la familia adoptiva de buena fe hizo que se transformara en una adopción simple, donde no se cortan los lazos de sangre. Yo sigo viviendo con mi familia adoptiva, pero mantengo lazo con mi familia biológica, y eso fue, creo que, una de las mejores cosas que se pudieron hacer para mí en ese momento, y también porque las abuelas, imagínense que era el primer caso que encontraban en ellas mismas, ¿no?, por sus herramientas, y no era fácil de resolver, porque totalmente, no se encontraron con los militares, no se encontraron con gente que se negaba a decirnos la verdad, a decirnos nuestra historia. Entonces
el caso de ustedes marcó un camino después en todos los que siguieron.
Sí, tuvo una marca de en la historia, digamos, de abuelas, porque siempre Estela cuenta cómo fue, porque ella estaba presente junto con la abuela de mi hermana, con Mara, que eran las dos de La Plata y se conocían de ahí. Y Estela siempre cuenta que le decía, pero ¿no ves que es tu nieta? Y claro, la otra estaba en shock, pobre. No los reconocía, no podía decir ni sí ni no, no podía decir nada. Y nos buscaban con esa foto, con la foto de cuando nos buscaban de chiquitas.
Claro.
Y no habíamos cambiado tanto. O sea, nos podían reconocer y además teníamos papeles que daban cuenta que éramos nosotras, no había adulteración de documentos, no había sustracción, digamos, de identidad.
Sí, de información. Este caso.
Exacto.
Tatiana, ¿y cómo fue ese momento en el cual vos volvés a tener contacto con tu familia biológica? ¿Y cómo es también, cómo fue también para tu familia adoptiva? Ya que, bueno, esto también es un gran dato, que vos te quedás con tu familia adoptiva y que además seguís manteniendo su apellido.
Mira, eso fue un proceso también que se fue dando paulatino, en el sentido que yo, ya enseguida, ese año que me encontraron, fuimos a pasar las vacaciones de invierno a Córdoba y prácticamente estuvimos un mes ahí en la casa de mi abuela. Bueno, la verdad que fue para mí algo natural, ¿no? No puedo decir otra cosa porque no probé otra vida, pero algo que fue llevado de una manera con amor, porque fue eso, ni la familia biológica ni la adoptiva se peleaban, digamos, ¿no? Era como una cosa que sabían de la situación, entendían cuál era el problema era, lo mejor para nosotros era tener un sostén sin mentiras, y eso sucedió, y entonces en esa construcción yo crecí. Fue importante para mí porque yo no tuve que negar nada, digamos, ¿no? No tuve que negar ni mi historia, ni tampoco parte de lo que veníamos viviendo, que no fue fácil también durante la época de los 90, donde no era lo mismo que ahora, claramente.
Bien. Bueno, ¿cómo te encuentran estos días, Tatiana? ¿Cómo estás? ¿Cómo has transformado tu vida? ¿Cómo es tu vida hoy?
Mira, mi vida es hoy ahora, esta semana es una locura, voy a decir la verdad. Estoy yendo al Hospital Tobar García a hacer también una charla con las compañeras de salud y después tengo que ir a Esteban Echeverría. Como te decía al principio, yo los recuerdo todos los días, no es que hoy los recuerdo. Y lo bueno es que marzo se transforma en un gran motor de energía para todos. Y puede ser que en algún día me ponga mal, seguramente, pero es una lucha de 45 años reflejada en una sociedad donde hoy sí se hace carne y de alguna manera se reconoce que hubo 30.000, se reconoce que hubo un genocidio, aunque haya personas que todavía no lo quieran reconocer, ¿no? Pero hay una sociedad atrás que sí lo hace.
Sí. Vos sos psicóloga hoy, ¿no, Tatiana? Y además estás muy muy cercana a las abuelas.
Sí, yo soy psicóloga y además formo parte de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y al mismo tiempo trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos, en el Archivo Nacional de la Memoria, también trabajando con las familias y con la restitución de legajos a los hijos. Digamos, mi vida forma parte de esta historia y mi presente también.
Totalmente, Tati. Y por ahí, para cerrar esta nota que realmente es muy, muy importante, mándanos un mensaje para el que está escuchando, para el que está del otro lado, para el joven, para la joven que no sabe qué pasó o que recién se está enterando, un mensaje de memoria y de justicia, por favor.
Mira, nosotros lo que siempre decimos es que tenemos todavía la deuda de encontrar a nuestros hermanos que están desaparecidos, que son los hijos de los desaparecidos y los nietos de las abuelas, que son alrededor de 400 nietos. Mientras siga habiendo desaparecidos vivos, nosotros vamos a estar buscándolos, aunque ellos quizás no tengan la fortaleza quizás de afrontar ese camino de búsqueda, ¿no? Y hay dos vías. Una es la vía de la búsqueda de ellos, que pueden acercarse a la Comisión por el Derecho a la Identidad, que es un estamento del Estado donde hace la búsqueda de la filiación y la documentación y acompañan a la persona a poder hacer ese camino para ver si efectivamente son los nietos que nosotros estamos buscando. Y si no, la otra vía es la instancia judicial, donde el juzgado, en donde cae alguna denuncia, empieza a investigar sobre el caso y es, de alguna manera, citado a la persona con sospechas de su identidad y se resuelve por la vía judicial. Yo creo que lo mejor es iniciar ese camino de búsqueda siempre, porque, bueno, las instancias judiciales son fuertes, en todo sentido, ¿no? Y además, uno sobre esa verdad puede construir algo genuino, ¿no? Sobre, bueno, pasó, sucedió esto, a nadie de nosotros nos gusta elegir esta historia, sino que es con lo que nos tocó, hacemos esto y hoy somos felices con esto que hacemos, por suerte, digamos, ¿no? Uh-huh.
Tatiana, gracias por este momento, por esta charla y... Bueno, está bueno en este mes de marzo siempre tener presente y no olvidar.
Bueno, muchas gracias a ustedes y nos estamos viendo en algún momento.
Bueno, te abrazamos, Tati, te abrazamos desde San Luis. Quedan los micrófonos abiertos de la Radio Pública de Nacional de San Luis. Así que bueno, un abrazo grande y te abrazamos de todo corazón.
Gracias, gracias. Un beso.
Muy bien, amable. Bueno, pasaba por los micrófonos de Radio Nacional San Luis Tatiana Filigoy, primera nieta recuperada ya por el 1980 por las abuelas de Mayo, de Plaza de Mayo, y la verdad que bueno, un gran testimonio realmente, de principio a fin, una sensación increíble que recorre por el cuerpo, así que bueno, seguimos recordando, Gustavo, y seguimos plantando, seguimos sembrando memoria en este día.